Continuamos en Concepto Ecológico y, por supuesto, no podíamos dejar de mencionar todo lo que sucedió la semana pasada, entre lunes y martes, 19 y 20 de junio respectivamente, donde en Jujuy se vivieron represiones, se vivieron situaciones de violencia justamente por la sanción de una reforma de la Constitución Provincial firmada por el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Y vamos aquí a continuación a desarrollar un poco la parte de lo que tiene que ver con respecto al litio de la provincia, sobre la explotación de litio en Argentina. Y para eso ya estamos en comunicación con Débora Pragier. Ella es doctora en ciencias políticas, magíster en desarrollo local y además es licenciada en sociología y miembro del área de ambiente y política de la Escuela de Política y Gobierno, UNSAM. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Un gusto.
Bueno, casi me quedo sin minutos de aire de todos los estudios que tenés. Débora, bienvenida a Concepto Ecológico.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. No es para tanto.
Por favor, bueno, detallanos un poco de qué se trata esta nueva reforma, esta sanción que se realizó en la provincia de Jujuy con respecto al litio.
Mira, lo primero que por ahí es importante recalcar es que el intento o la reforma finalmente que salió aprobada pone de relieve una demanda que es histórica de estas comunidades, ¿no? Y que tiene que ver también, o sea, junta dos cuestiones: una demanda que es histórica de las comunidades y el interés del gobierno provincial de avanzar con proyectos mineros en ese territorio. Es decir, esta crisis, en todo caso, que aparece, como decís, fuertemente en la agenda pública la semana pasada, no solamente se explica por una coyuntura, sino que se trata, en todo caso, de un capítulo más en una trama de despojos territoriales que son más bien históricos y estructurales para esas comunidades. Entonces, Argentina tiene una serie de derechos, hay un andamiaje normativo importante respecto de los derechos específicos de las comunidades indígenas, que si bien son constitucionales, están en la Constitución, pero además están en una serie de tratados internacionales a los que Argentina suscribe y tienen rango constitucional para la Argentina. Eso no quita que en los territorios donde las comunidades se encuentran, esos derechos no sean necesariamente siempre respetados, ¿no? Sobre todo este derecho fundamental como el derecho al manejo o al desarrollo que ellas quieren, el derecho a la consulta previa, ¿no? Que tiene que ver con que todo lo que suceda en ese territorio son las comunidades las que tienen que tomar una decisión respecto de eso, ¿no?
Y ahora, en este caso, ¿cómo fue el proceso?
Y el proceso, una reforma constitucional que tenía que tener 90 días, para ser discutida, para que participen en esas discusiones miembros de la comunidad, se realizó rápidamente, por supuesto que fueron muy poquitos días en donde se permitió a algunos actores intervenir en la discusión, pero sin conocer el texto constitucional. O sea, por ejemplo, la abogada de las comunidades indígenas que tuvo la posibilidad de hablar, no se le permitió leer el texto constitucional que se estaba redactando y, por supuesto, no fueron tomados para nada sus comentarios, pero sobre todo no participó el grueso de la comunidad, comunidad local, Jujeña, pero tampoco de las comunidades indígenas, que, como te decía, tienen un derecho específico sobre esos territorios. Claro. Tienen derechos que no tenemos el resto de los argentinos porque en la Constitución se reconoce su preexistencia, ¿no? El término preexistencia de la Constitución habilita a que estas comunidades tengan derechos reconocidos, derechos territoriales, entre los que están la consulta. O sea que toda esta Constitución es, de alguna manera, anticonstitucional, porque porque hay capítulos que hablan sobre las comunidades indígenas y sobre sus territorios, y ellas no han sido consultadas, ¿no?
Bien.
Los capítulos, si querés que te diga, las partes como más problemáticas, porque lo que pasó fue que a partir de la movilización, el gobernador salió a decir que había dos de los apartados que van a ser cambiados, el artículo 50 y el 36, pero sin embargo las movilizaciones, como sabrás, siguen en la ruta, Y esas movilizaciones siguen justamente porque lo que, digamos, no solamente es esos dos artículos, que sí son importantes, primero porque el artículo 50, lo que decía, digamos, lo que decía y que contradecía el texto constitucional en argentino, es que dejaba en manos de la provincia el reconocimiento de las personerías jurídicas de las comunidades, o sea que era la provincia quien debía otorgar el derecho de las comunidades a esos territorios, siendo que el artículo, digamos, en la Constitución está muy claro que es la nación conjuntamente con las provincias, o sea, no puede dejarse de lado la nación.
Claro. Y ahora,
después, sí, perdóname.
Perdóname, tengo un punto ahí, tengo una pregunta, porque bueno, el Gerardo Morales, el gobernador, si bien presentaba cierta prisa, ¿no?, para esta nueva reforma de la sanción, ¿ya tenía algún negociado, digamos, había algún objetivo en particular por el cual él quería acelerar toda esta firma?
Bueno, eso yo la verdad que no puedo saber tus objetivos, si tenía un objetivo particular. Lo que se lee en la Constitución es que hay una necesidad de control, digamos, sobre los lo que él llama recursos naturales, y la Constitución está bien claro que, digamos, hay bastantes apartados que hablan sobre lo que él llama el dominio original sobre los recursos naturales, que digamos, en otro lenguaje o en otra cosmovisión son pensados como bienes comunes, ¿no? O sea, claro, no son recursos sino bienes. Y en ese sentido, por ejemplo, uno de los artículos que él no sacó de la discusión, o sea, este artículo 50 y el 36, él dijo, bueno, los podemos repensar, lo volvemos a la Constitución anterior. En cambio, el artículo sobre el dominio originario de los recursos naturales, ahí él no dio vuelta atrás, y ahí está muy claro que tenemos un objetivo muy, digamos, muy concreto, que tiene que ver con el control de los recursos naturales en ese territorio. Entonces, lo que se define ahí es que, textualmente, ¿no?, es, digamos, la Constitución lo que hace es ratificar que los recursos naturales son propiedad del gobierno provincial, y no menciona otra vez a las comunidades indígenas, cuando, como te venía diciendo, constitucionalmente esas tienen derecho sobre esos territorios y sobre todo lo que presté en ese territorio, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro,
bueno, sobre, digamos, hay otro cuestionamiento respecto del agua, digamos, en la mención del agua, el agua deja de aparecer como un bien común y como un derecho, ¿no? Eso es muy importante en este contexto específico, ¿no? O sea, el agua que está siendo, digamos, está siendo una cuestión problemática en las explotaciones de litio, ¿no?
Sí.
El resguardo del agua para las comunidades y para la supervivencia de sus prácticas culturales y productivas no aparecen para nada mencionadas en la Constitución. De hecho, ni siquiera aparece el agua como la concepción del agua como un derecho humano, ¿no? Sino más bien,
terrible,
lo que aparece es, bueno, cómo se gestiona ese recurso y quién tiene, digamos, quién puede otorgar derechos sobre el agua o no, que por supuesto se refiere a que es la provincia. Entonces, bueno, lo que se nota es sobre todo una concepción del desarrollo muy claramente, digamos, ligada a lo económico, ¿no?, en esa constitución, y que va en contra de un montón de reflexiones que en el discurso público, de hecho, en el discurso público anterior a que él asuma como gobernador, ¿no?, esta idea de,
claro,
de la Pachamama, y que, digamos, él habilitaba discursivamente, bueno, no se ve para nada reflejado en esta nueva constitución.
Claro, totalmente. Ahora, yo te pregunto, siendo Argentina el cuarto productor mundial, ¿no?, de litio, y sabiendo, ya que tiene extracciones en provincias como Catamarca, como Salta también, por ejemplo, ¿no se puede tomar de ejemplo la metodología que se utiliza en esas provincias para Jujuy? ¿O también
no,
están, o sea, desreguladas, digamos?
No, la Argentina es de todos los países que tienen litio, es la que tiene menos regulación en el, digamos, sobre el recurso. O sea, tanto Chile como Bolivia tienen mayores regulaciones sobre el recurso.
Bien.
No soy una experta en eso, pero somos quienes tenemos más apertura, digamos, este país es el que tiene más apertura para que el recurso sea explotado por empresas extranjeras, y los y lo que queda para el país, digamos, es bastante menor que lo que queda en otros países, digamos, del triángulo del litio, el llamado triángulo del litio.
Claro.
O sea que en ese sentido estamos todas las provincias iguales, ¿no? O sea, la normativa lo que hace es poner al litio como cualquier otro mineral, y entonces lo que le está bajo las normativas que le competen a cualquier otro mineral, que digamos que son normativas de la década del 90, así que no, en ese sentido no hay ninguna diferencia.
Bien.
Entre Catamarca, Salta y Jujuy.
O sea que están las tres en el mismo problema.
Claro, lo que cambia, digamos, lo que cambia en esta constitución es una impronta muy fuertemente desarrollista, por decirlo de alguna manera,
sí.
Y de fuerte control del Estado sobre los recursos naturales del territorio.
Bien. Bien, y ahora, con respecto a las comunidades indígenas, los pueblos originarios, si no se llega a modificar, si realmente, dado el caso de que se apropien, ¿no?, estas tierras para la extracción de litio, ¿qué pasaría con las comunidades? Sería, ¿no?, el peor escenario.
Y ese es un escenario que es... más allá del peor, me parece que es un escenario al que no se debe llegar. O sea,
no, por supuesto.
Que te digo, digamos, constitucionalmente estas comunidades tienen derechos a habitar en esos territorios. Y estos derechos, digamos, lo que quiero decir es estos derechos específicos tienen que ver con preservar modos de vida tradicionales, ¿no? O sea, entonces, pensar que estas comunidades, lo que estas comunidades están defendiendo son sus modos de vida tradicionales.
Claro.
Entonces, la expropiación, o sea, que no está planteado como expropiación de los territorios, sino de los recursos que se encuentran en ese territorio, rompería, digamos, con años y años de formas tradicionales de habitar esos territorios para esas comunidades. Diría, sería anticonstitucional. O sea, nosotros tenemos una constitución donde justamente se promueve que esto, digamos, no suceda. Entonces, cualquier cosa que él haga, por eso lo que hay en presentaciones, se están realizando presentaciones judiciales, porque esta constitución es provincial, es anticonstitucional en el sentido que se enfrenta a una serie de cuestiones que ya están trabajadas en la Constitución Nacional.
Claro, por supuesto. Y ahora, digamos, en contraposición, ¿no?, de esta situación, digamos, si pueblos originarios si pueden vivir ahí tranquilamente, pueden decidir sobre sus tierras, ¿no sería de alguna manera contraproducente para la evolución de la provincia no trabajar este mineral que está tan en auge en este momento?
Mira, lo primero que tendría para decirte es que, digamos, estas comunidades se les debe la consulta. Entonces,
claro,
más allá de eso, se les debe la consulta. Nadie, no, en principio, no todas las comunidades quizás dirían que no. De hecho, se está explotando el litio en Alaroz, que es un territorio de comunidades indígenas, y no en Salinas Grandes. O sea, no siempre las comunidades dicen que no frente a la consulta.
¿Y no se podría copiar, no se podría copiar el modelo de legislación con respecto a esta comunidad que me contás?
No, es que ahí no hubo ninguna legislación. Fue algo que se... El problema que tenemos en este momento en la Argentina es que no existe ninguna legislación muy clara, simplemente la consulta previa les dé informada.
Claro.
Está trabajando, por ejemplo, gracias al fallo de la Cajonaz, que tenemos en Salta, se está trabajando un modelo de consulta previa y de informada para otras cuestiones. Es que el Ministerio de Obras Públicas está trabajando para las obras sobre el agua, pero no existe un protocolo de consulta previa libre e informada desde el Estado. Sí existe desde las comunidades. Las comunidades de Salinas Grandes han armado un protocolo que se llamó Cachiyupi en el año 2015, terminó armándose, comenzaron en el 2012, uh-huh. Donde ellos arman un protocolo de cómo deberían ser consultadas. Pero lo cierto es que el Estado ha tenido, digamos, bastantes falencias respecto a cómo ha consultado. Entonces, en este momento no existe un modelo. O sea, en Jujuy existió, para estas comunidades existe un modelo que el mismo digamos, que fue presentado ante Morales en el 2015,
sí.
Que Morales, el gobernador Morales, se comprometió en ese momento a sacar un decreto para que cada vez que suceda algo en el territorio de esas comunidades fueran consultadas con ese protocolo de las comunidades de Salinas Grandes, Laguna de Nueva Yatayó, y eso nunca ocurrió. O sea, lo que está sucediendo, por eso te decía que no es solo la coyuntura, sino que esto es una historia en donde siempre estas comunidades han sido despojadas territorialmente, donde sus derechos no se cumplimentan, a pesar de una serie de normativas y justamente de todas las luchas que hacen posible que estas normativas estén en nuestra Constitución. Entonces, la verdad es que hasta el momento lo primero que tendría que decirte es la Constitución, digamos, los artículos referidos a las comunidades indígenas y a los recursos naturales que se encuentran en esos territorios debieron ser consultados con las comunidades.
Claro,
y eso no
por
sucedió.
Supuesto. Por supuesto. Bueno, excelente, excelente, Débora, el desarrollo. La verdad es que, se comprende un poco mejor el tema. La verdad es que es increíble que se esté viviendo en el siglo XXI estas situaciones en Argentina, en la provincia de Jujuy. Esperemos que cese la violencia contra los pueblos originarios, por supuesto, y que se pueda resolver de una manera pacífica, ¿no?
Sí, no, digamos, además, si uno escucha, si uno sigue las redes de estas comunidades, porque también lo que sucede es que no aparece tanto en los medios masivos de comunicación, pero si uno se toma el trabajo y sigue las redes de estas comunidades, lo que va a ver es lo pacífico de la manifestación y los argumentos que tienen para manifestarse, ¿no? O sea, están defendiendo el territorio, el agua, formas de vida tradicionales, y se sienten totalmente avasalladas por un Estado que, a pesar de todas las luchas, no termina de comprender que respetarlas implica también salir de una única forma de pensar el desarrollo, ¿no?
Claro.
Poder pensar a ese otro y poder pensar interculturalmente.
Bien, Débora, te agradezco muchísimo esta comunicación. Ya estaremos de nuevo en contacto, por supuesto, para seguir desarrollando este y otros temas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos.
Bueno, hasta allí hablábamos con Débora Prager. Ella es doctora en ciencias políticas y licenciada en sociología.